hace muchos años ya que la biodiversidad está en una merma muy importante, ¿no? Ayer, en alguna de las alocuciones de lo que fue el plenario de comisiones para pedir la ley de humedales, se daba cuenta de esto, ¿no? Van algo así como 10 millones de hectáreas quemadas, Walter. Es realmente una locura, ¿no? Lo que se está viviendo en el delta de Santa Fe, de Entre Ríos, de la cuenca de lo que es el río Paraná, el río Uruguay y el río de la Plata, una de las cuencas de agua dulce más grandes del mundo. Y quién pudiera pensar que una cuenca es un lugar para ser secado, ¿no? Para justamente, entre comillas, volver esas tierras tan exuberantes de vida, volverlas en tierras productivas, ¿no? Esto es lo que está pasando en Argentina hace muchos años ya. Y como te digo, los números son escalofriantes. Y bueno, me supongo que habremos visto todos a esta altura ya muchas fotos de lo que son los incendios, muchas imágenes de lo que son los incendios. Y es realmente tremendo lo que está pasando por aquellos lugares. Sigo muy vinculado a la multisectorial Humedales, que es uno de los tantos grupos ecologistas ambientalistas que se fueron formando al calor justamente de estos incendios, ¿no? Por suerte fueron muchas las organizaciones que surgieron, entre ellas la multisectorial Humedales de Rosario, con una potencia organizativa muy, 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 muy importante. Y entre la cantidad de acciones que hicimos, entre el 11 y el 18 de agosto del año pasado, hace poquito se cumplió un año, hicimos una travesía en kayak, recorriendo los 350 kilómetros de río Paraná que separan la ciudad de Rosario justamente con la ciudad de Buenos Aires. Así que sí, ahí estuvimos remándola, literalmente. Y bueno, es esto, ¿no? Lamentablemente vivimos en un país que todavía tiene mucho de centralista. Y si uno no pasa por Buenos Aires, muchas veces los problemas del interior no tienen demasiada solución, ¿no? No, la verdad que la cantidad de consecuencias positivas que tuvo esto fue incontable. La repercusión mediática que tuvo, algunos nos enteraremos más, otros menos, pero ocupar espacios de pantalla, digamos, para generar presión justamente a los legisladores que tienen que tratar estos temas, fue muy importante lo que se pudo lograr gracias a esta acción, ¿no? Mucha cobertura de la prensa local y también internacional. Se volvió un evento de interés, digamos, en ese momento. En realidad, los ambientes naturales en general están sufriendo un nivel de agresión hace mucho tiempo ya. Lo vemos acá en la comarca también con los incendios que lamentablemente año tras año nos van dejando con menos espacios de bosques nativos, ¿no? Cada, digamos, accidente geográfico de la Argentina, que por suerte hay muchos y una variedad muy grande, tiene su expresión de esto, ¿no? De lo que es la destrucción de los ambientes naturales. Lo que pasa con los humedales es que tienen una importancia quizá mayor en lo que es la reproducción de la vida, ¿no? Entonces, por eso es muy importante estos ambientes que están gobernados por el agua, y al estar gobernados por el agua, digamos, producen un montón de vida, justamente, ¿no? De distintas especies eligen espacios acuáticos y con agua para reproducirse, para tener sus crías. Entonces son espacios muy delicados en lo que son el equilibrio ecosistémico, ¿no? Por eso necesitan protección especial, por eso necesitan que haya una legislación, que haya prácticas que permitan que esa vida se siga reproduciendo, porque entre otras cosas, digamos, depende la calidad del aire, la calidad del agua, y bueno, y la cantidad de beneficios que tiene esto, la reproducción de la vida en todas sus expresiones.
Si uno pusiera sobre la mesa un par de fichas, vos decías, se logró visibilidad importante a partir de esa travesía que hicieron en kayak, ahora se está discutiendo, yo diría casi en forma general, sobre el problema de los humedales a partir de los incendios que se vinieron generando. Están los legisladores, algún sector político que habla sobre este tema, las organizaciones sociales que empujan para que aparezca una ley, y lo que queda medio desdibujado a veces son los intereses que hay detrás de aquellos que se oponen a que haya una ley de humedales. Y parece estar ahí uno de los principales problemas, porque el poder político a veces queda, o muchas veces queda, sometido al poder empresarial. Desde la multisectorial, ¿tenían la misma mirada? ¿Vos tenés la misma mirada?
Bueno, mira, ayer en el plenario de comisiones se propuso un cuarto intermedio que salió de la Comisión de Agricultura y Ganadería, ¿no? La Comisión del Congreso de la Nación de Ganadería fue la que propició la caída, en muchos casos, y las dilaciones, ¿no?, en muchos casos de la ley de humedales. ¿Y por qué? Y bueno, justamente porque en el humedal, como bien estás diciendo, Walter, hay muchos intereses que tienen que ver con este sector empresarial, ¿no?, de la agroindustria. Esto es así, está probadísimo también que hay muchísimos empresarios, grandes empresarios del país, que son dueños de los sectores del humedal que se fueron incendiando, ¿no? Nosotros decimos que son los dueños del fuego. Grandes empresarios con grandes extensiones de tierra que vemos cómo se van en el humo y en el fuego, ¿no? Entonces, sí, es el principal enemigo de la protección de los entornos naturales. Obviamente los intereses que pretenden hacer de eso espacios de explotación, ¿no? Espacios de zonas de sacrificio, decimos nosotros. ¿Por qué zonas de sacrificio? Y bueno, porque es un ambiente que tiene que cumplir una función ecosistémica vital, ¿no? Repito, vital. Y si no, pensemos que del humedal del río Paraná toman agua dulce todas las poblaciones costeras, ¿no? O sea, estamos hablando de la calidad del agua que toman las poblaciones humanas y no humanas, ¿no? Pero humanas también, digamos. Toda la cuenca saca agua del humedal. Entonces, es realmente de sentido común básico, digamos, proteger la fuente de agua dulce que están bebiendo esas poblaciones, ¿no? Bueno, contra este interés tan concreto, vital, muchas veces hay, bueno, otros intereses que por ahí propician otros escenarios que no son evidentemente los de beneficio para la mayoría, ¿no?
Hace unos cuantos días, un periodista de Rosario hizo, a ver, superpuso con la información que brindaban los satélites los incendios y quiénes eran los propietarios de los campos. Y también esto lo presentó la justicia, pero no avanzó para ningún lado.
Bueno, otro tema que decís también, en Argentina estamos también atestiguando una situación de la... Yo no le digo justicia, Walter, discúlpame, yo le digo poder judicial, ¿no?
Está bien.
Que no es lo mismo. Que en estos temas, mirá, para usar una expresión quizá adecuada, hace agua justamente, ¿no? No hay mucha escuela en lo que es la protección de los entornos naturales. Lamentablemente, y la situación a nivel global, digamos, se está intentando encarar de otra manera. Tenemos el cambio climático encima.
Sí.
Estamos en un escenario de pospandemia, digamos, de pospandemia, justamente una pandemia causada por razones antrópicas también, ¿cierto? Entonces, bueno, venimos con esta inercia, digamos, con esta historia que nos pone en el lugar en el que estamos hoy. Pero también tenemos que tener muy claro que así no podemos seguir demasiado más y que estas cosas se tienen que empezar a tomar con mayor seriedad, porque la vida de las nuevas generaciones, incluso de las generaciones actuales, ya a esta altura depende de esto, ¿no es cierto? De la protección de los entornos naturales en general. Pero repito otra vez, los humedales tienen una función quizá a nivel ecosistémico más importante porque son espacios específicos de reproducción de la vida, ¿no?
Bueno, la multisectorial, juntado a otras organizaciones sociales, elaboraron este proyecto. Algunos estiman que participaron entre 300 y 400 organizaciones sociales para la elaboración del proyecto. En un primer momento, digamos, el oficialismo apoyó, cuando digo oficialismo, el Frente de Todos, pero después apareció esta reunión del Consejo Federal de Medio Ambiente, donde participan todas las provincias y empezaron a modificar eso que parecía consensuado. ¿Ahí hay un peligro?
Sí. Mira, la ley de humedales está dando vueltas en el Congreso, si no me equivoco, desde el año 2004. En este interín se han presentado muchísimos proyectos. El que se está impulsando ahora desde las organizaciones sociales es uno que le decimos el proyecto consensuado. ¿Por qué? Porque cuando perdió estado parlamentario por última vez, en diciembre del año pasado, se perdió estado parlamentario de un proyecto que ya se había trabajado durante 2 años en la Cámara. Y ese trabajo de 2 años fue juntar, digamos, lo mejor de cada uno de los 11 proyectos que en ese momento estaban dando vuelta y generar un piso de acuerdo que es este proyecto consensuado. Entonces tenemos eso, que es una síntesis, digamos, de trabajo de muchos años. Y por otra parte aparece esto que decís, que es un proyecto del COFEMA, y donde vemos que muchos artículos muy importantes en lo que es la regulación productiva aparecen, digamos, con menor tenor de control y bueno, con un grado mayor, digamos, de posibilidad de depredación de estas condiciones vitales que decía antes de la humedad, ¿cierto?
Sí.
Entonces, está este proyecto consensuado, que es el que estamos impulsando desde las organizaciones sociales, que en este momento son 520 organizaciones territoriales de todo el país. Que 520 organizaciones, es realmente un trabajo territorial que se viene haciendo inmenso en toda la Argentina, porque humedales no solamente son el delta del río Paraná, ¿no? Tenemos también humedales en la comarca andina, por ejemplo. Hay humedales en Ushuaia, hay humedales en los Salares del Norte, ¿no?
Sí.
Humedales son todos los ambientes que están gobernados por los ciclos del agua. Entonces hay distintas expresiones de los humedales. Vemos hoy el delta del Paraná y este movimiento fantástico que está surgiendo desde lo socioambiental, pero tenemos expresiones de humedales a todo lo largo y ancho del vasto territorio argentino. Entonces sí, por supuesto que los intereses que se tocan a nivel empresarial son muchos, ¿no? Uh-huh. También eso es un poco la dificultad que tiene la ley. Muchas costas marinas también están consideradas, por ejemplo, ¿no? Humedales. Entonces, bueno, obviamente que en cada uno de esos ambientes hay intereses empresarios, ¿no? Entonces esta es la tensión por ahí que expresan estos proyectos de ley tan distintos, ¿no? Donde tenés uno que regula la actividad, digamos, no prohíbe la actividad productiva, también esto es importante decirlo, el proyecto consensuado. Sí, lo que hace es prohibir distintas sustancias, ¿no? Por ejemplo, los agrotóxicos, y otras sustancias químicas, digamos, que no se podrían usar en un ambiente acuático justamente por su, como decía antes, por su importancia ecosistémica, y que estas sustancias muchas veces impiden, ¿no?, el desarrollo de la vida. Entonces, por ahí parecen detalles técnicos, pero se vuelve muy importante la prohibición de estas sustancias en ambientes, como digo, ¿no?, de mucha importancia a nivel biológico.
Uh-huh. Se comunica una oyente a la cual o al cual le agradecemos, porque dice, y me parece interesante esto, a los incendios y agrotóxicos de la agroindustria se le suman el fracking y la megaminería. Digo, la cuestión de la amenaza o el daño que se le causa a los humedales, uno podría considerarlo como otra forma de extractivismo. Digo, por ejemplo, hace unos días atrás hablábamos sobre la ley de glaciares, que todavía no se ha hecho el inventario. En el caso de los humedales, ni por asomo, ¿no?, ni se empezó con esa historia.
En el caso de los humedales se cuentan con algunos insumos previos que podrían servir como base para el inventario de humedales. Hay un estudio, en este momento no me acuerdo de qué universidad, Walter, no sé si es de la UBA.
Uh-huh.
No lo puedo decir, no me acuerdo en este momento, pero hay unos insumos en este sentido. No se tiene que empezar de cero, digamos, pero sí. Bueno, hay mucho trabajo para hacer. Hay mucho trabajo para hacer, de todo lo que sea la implementación, ojalá que eso se encare pronto, ¿no? Y con respecto a los extractivismos, también es interesante poder propiciar una mirada, digamos, que enlace lo que está pasando con los bosques. Vos nombrabas la ley de glaciares, sumo la ley de bosques.
Uh-huh.
Digamos, tenemos que poder percibir, digamos, que detrás de las distintas explotaciones que van en detrimento de la calidad de vida, digamos, de la humanidad y también de los entornos naturales, tienen un razonamiento en común por detrás, que es esta idea de extraer, ¿no? Digamos, de proyectos que extraen la materia prima, en la minería, como decía el oyente, y también en los humedales y en los bosques. Entonces, también lo que se plantea de fondo, y esto quizás sea lo más interesante, en mi opinión, que necesitamos realmente repensar la manera en la que producimos.
Uh-huh.
¿No? Esto es un poco a lo que te llevan estos planteos. Porque el problema, digamos, de la producción como la tenemos pensada, como la tenemos estructurada en este momento, implica muchas veces contaminación, ¿no? Desvío de cursos de agua, bueno, una infinidad de impactos negativos, digamos. Y esto, evidentemente, ya tiene que cambiar porque el contexto, digamos, es apremiante en este sentido, ¿no? Ya todos sabemos todo lo que está pasando a nivel climático ambiental y, bueno, esto nos está obligando de alguna manera a eso, a por ahí propiciar otros modos de producción, otros modos de producción de alimentos. Básicamente estamos hablando de alimentos porque lo que se está intentando producir en el humedal tiene que ver con la ganadería y tiene que ver con la agricultura, ¿no? Con la agricultura a gran escala, con la agricultura transgénica muchas veces, con lo que son desarrollos básicamente de la soja, aunque también del trigo, ¿no es cierto?
Sí.
Esto por ahí, quizá esto, repito, no sea interesante de pensarlo. ¿Qué otros modelos de producción podemos tener a la mano por ahí que impliquen menor destrucción de los ambientes, que mantienen el equilibrio ecosistémico y, por tanto, la calidad de vida humana también?
Digamos, también hay experiencias en ese sentido que por ahí no son muy consideradas. Y la otra cuestión que me parece que, de la misma manera que el convenio de la OIT habla sobre los pueblos originarios y la consulta previa, libre e informada a la comunidad para que se entere qué es lo que se quiere hacer sobre el territorio, también tendría que esto tallar cuando hay organizaciones de la comunidad, de la sociedad, reclamando, en este caso, que se sancione una ley para terminar con el daño ambiental que le producen a los humedales. Digo, tenerlo en cuenta, eso que existe y que por ahí podría tener una proyección hacia este tipo de cuestiones. Tengo una pregunta final, agradeciéndote, porque sé que estás laburando el tiempito que nos diste. ¿Qué expectativa tenés con esto que se presentó en el plenario y que, bueno, ahora están en un cuarto intermedio y demás?
Mira, mi mayor expectativa en realidad, obviamente que está muy enlazada con lo que pasa en el recinto, con lo que pasa en estos días en el recinto, en el Congreso de la Nación, pero sobre todo tiene que ver con el crecimiento de la conciencia por estos temas, ¿no? Yo te decía hace un ratito que son 520 organizaciones territoriales de todo el país que están participando en este proyecto. Cuando yo estaba trabajando hasta ahora, hasta marzo de este año en Rosario, en la multisectorial, éramos 420 organizaciones, ¿no? O sea que en estos meses se fueron sumando 100 organizaciones más en apoyo al proyecto consensuado, ¿no? Y esto me parece por ahí lo más interesante. Cómo las organizaciones territoriales no solamente se multiplican, también se multiplica en su capacidad de acción, están muy nutridas últimamente, ¿no? Tenemos una generación muy consciente de los problemas ambientales. Y esto me parece lo más importante, y acá está mi verdadera expectativa, ¿no? Porque las leyes van y vienen, como decías recién también, después hay que implementarlas, y hay toda una serie de cuestiones formales, digamos. En cambio, el cambio social, el crecimiento de la conciencia, me parece que es mucho más sólido, ¿no? Que es una base mucho más sólida, y a eso es en realidad a lo que me parece que hay que apuntar siempre, ¿no? A comprender la importancia de la salud ambiental, porque la salud ambiental no es otra cosa que la salud humana, no es otra cosa que la salud social, ¿no? No estamos separados del ambiente, sino que vivimos en entornos que nos afectan, y si ese entorno está contaminado naturalmente, bueno, vamos a sufrir las consecuencias en carne propia, ¿no?